iglesia de Zalmedina, allí en Zaragoza. Y hemos venido, pues, un grupito de allí a saludaros, a traeros cariño y la palabra también, compartir. Voy a utilizar el ordenador porque, aunque un día, una vez me dijo un pastor que le invitaron a predicar en una boda muy importante. Y él dijo, uff, aquí sí que no puedo decir nada que esté fuera de lugar. Y entonces él dice, voy a usar una tablet, que voy a quedar mucho mejor. Él dejó la tablet en el púlpito y se sentó con el resto de los invitados para la ceremonia. Él no se percató que le estaba dando el sol continuamente a la tablet y cuando se salió a predicar, la tablet no funcionaba con todo el sol que le había estado dando. Bueno, me he fijado antes que no había ningún tragaluz y espero que el ordenador no falle porque si no mi memoria sí que puede fallar. Pues os invito a abrir la Biblia, la palabra del Señor, en el Salmo 51. Y aunque inicialmente tenía la idea de compartir el salmo completo porque me encanta, es un salmo muy querido, es un salmo muy orado y, como digo algunas veces, un salmo muy llorado también a veces, algunas ocasiones. Pero como necesita un poquito de contexto y necesito que recordemos qué estaba pasando en este momento y quiero que me acompañéis, vamos a compartir solamente los versículos del 1 al 5. Los leemos, oramos y entramos en ello. Salmo 51. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pues si me acompañáis una vez más, oramos. Pues Padre, una vez que nos ponemos delante de tu palabra santa, Señor, sabemos que estamos en terreno santo, Padre. Estamos ante lo que tú has querido revelarnos, ante lo que tú has elegido. Que podamos estudiar, que podamos leer, que podamos meditar, Señor. Y Padre, te rogamos que hables a nuestros corazones, que dirijas mi mente y mi corazón también, Señor, para poder transmitir lo que tú tuviste aquí, en estas palabras, para que alimente nuestros corazones, Señor. Pues Padre, gracias por esta oportunidad, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Esta agua es para mí? ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias. He trabajado estos días atrás y hacemos turnos de noche y entonces lo he solucionado con bien de café. Y el café pues me deshidrata un poquito y seguramente voy a necesitar un poquito de agua. Gracias. Bueno, hermanos, si lleváis tiempo en la vida cristiana, si lleváis tiempo andando con el Señor, quizá te has dado cuenta que aún no has llegado a esa condición, a ese lugar donde ya no vas a cometer más errores, donde ya no vuelves a caer en ningún pecado nunca más, donde no necesitas volverte al Señor a pedirle perdón. Tus fallos, tus errores, tus faltas, o la palabra casi prohibida en este tiempo, tus pecados, mis pecados, aún te hacen tener que venir a Él en arrepentimiento y fe. Hay un versículo que todos conocemos de la carta pastoral que el apóstol Juan escribió a los creyentes del siglo I. Me refiero a Primera de Juan. Es conocida como la carta de la seguridad de la salvación o de la certeza de la vida eterna, que dice así en Primera de Juan 5:13: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, es una carta que está dirigida a creyentes como nosotros. Y en esa carta, al inicio, hay un versículo que es casi seguro todos conocemos de memoria, se ha nombrado esta mañana, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, lamento decirte, vengo como hablando, ¿no? Un poco redundante, pero entiendo que espero que entendáis un poquito la ironía. Lamento decirte que no te librarás de la presencia del pecado a este lado de la eternidad. Y espero que eso sea un peso para ti como lo es para mí. Seguramente ya lo sabías, seguramente ya te has dado cuenta que la pelea por librarnos del peso del pecado que nos asedia no ha terminado. Es más, seguramente te ha tenido ocupado en más de una ocasión. El cómo clamar al Señor por perdón, el cómo arrepentirnos por estas faltas cometidas puede marcar la diferencia en nuestras vidas, para que no sea repetido, para que no sea continuo, para que sea espaciado en el tiempo, si es que el Señor así lo permite. Voy a usar la cita de un señor, no porque sea alguien especial, sino porque tiene más autoridad que yo. Martín Lutero, el iniciador de la Reforma, allá por el siglo XVI, argumentaba que el verdadero arrepentimiento es una disposición interna del corazón que dura hasta la muerte. Bueno, por lo menos no somos solo nosotros, o no soy solo yo el que está en este. Con esta perspectiva. Ah, perdón, que me salto las líneas. Una de las confesiones de fe posteriores a Martín Lutero, en ese siglo XVI, cuando se abrió la palabra del Señor para todo el mundo, dice así acerca del arrepentimiento y en este punto en concreto, el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones. Es, por lo tanto, el deber de cada hombre arrepentirse. Con esta perspectiva del camino por recorrer hasta que lleguemos a su presencia y dada la importancia que tendrá en nuestras vidas el arrepentimiento continuo, quiero compartir con vosotros cómo luce, cómo se ve, cómo se muestra el verdadero arrepentimiento. Y esto lo vamos a hacer basados en estos cinco primeros versículos. Aunque el salmo es precioso y hay muchísima enseñanza, pero para no irnos en el tiempo tampoco. La inscripción que trae el salmo, sabéis que algunos salmos tienen unas letritas pequeñas debajo del título, son inspiradas también, son parte del texto original. Me sorprende, me llama mucho la atención que David, el autor de este relato, de esta parte, quiso escribir de su puño y letra esto también. Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino Natán el profeta. Y aunque sé que es un episodio demasiado conocido, por desgracia, vamos a traer un poquito a la memoria qué pasó en aquel momento. Este incidente se nombra en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Os recuerdo muy por encima. En vez de ir a la guerra, David se queda en casa. Se queda en casa, está paseando, siesteando, y mientras pasea, ve lo que no tiene que ver, está en el lugar que no tiene que estar, y ve una mujer duchándose, bañándose, la codicia, la manda a llamar, la trae a su casa, comete adulterio y ahí queda la cosa. Días después, bien le hace saber esta mujer, Betsabé, que está embarazada y entonces ahí comienzan los problemas, o más problemas. Más y más pecado para cubrir el primer pecado, que es la tónica general de lo que suele pasar cuando uno hace lo que no tiene que hacer. Maquina un plan. En vez de confesar, en vez de solucionar, maquina un plan. Para encubrir todo esto, manda a llamar a su esposo de la guerra, lo trae a casa, le da de cenar, lo emborracha. Y paradójicamente, Urías borracho es más honesto que David sobrio. Él no quiere bajar a su casa, no quiere estar con su mujer porque se acuerda de sus compañeros de guerra. Le parece mal estar en su casa con su esposa mientras sus compañeros están sufriendo. Así David decide enviarlo de nuevo al frente con la sentencia de muerte en sus manos en forma de una carta. La entrega a Joab. Y el comandante del ejército cumple las órdenes del escrito real. Lo dejan solo en lo más recio de la batalla. Urías muere y David trae a Betsabé a casa. Y digo yo que pensó, todo arreglado. Aquí no se ha enterado nadie. Todo solucionado. Pero hay una nota editorial y me emociona porque esa nota editorial está en tu vida y está en la mía, hermano. Hay una nota editorial allí en Segunda de Samuel. En el capítulo 11, en el versículo 27, que dice: Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En el capítulo siguiente, en el 12 de Segunda de Samuel, el Señor envía a Natán para que le cuente una historia a David. Había un hombre rico que tenía muchas riquezas y numeroso ganado, y otro pobre que no tenía más que una sola y pobrecita corderita, que había comprado y cuidado con todo su cariño, la había tratado como si fuera su propia hija. Andando el tiempo, viene a visitar un hombre al hombre rico y él decide compartir y agasajarle con los bienes del pobre, no con los suyos. Y le quita la corderita y la prepara para el caminante inesperado. En ese punto de la historia, dice 2 Samuel 12:5, se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. En ese momento Natán le mira a los ojos y le dice, tú eres aquel hombre. Me llama la atención porque es un relato bíblico, pero no está tan lejos de la vida real. Mi trabajo se desempeña entre personas marginales y también está muy relacionado con las prisiones. Y hay un comportamiento en cuanto a la justicia que a mí me deja asombrado. Estas personas que están en una situación tan precaria en todos los aspectos, sobre todo morales, tienen un sentido de la justicia muy particular, muy fino. No dejan pasar algunas cosas. ¿Habéis escuchado alguna vez que entre rejas acaban con esos presos que cometen delitos puntuales, sobre todo que tienen que ver con niños o con mujeres? Pues es verdad, es cierto. Ellos tienen un sentido de la justicia que sobre todo está hacia los demás, no hacia ellos mismos. Porque es increíble cómo son críticos para detectar los fallos de los demás, pero los suyos no los ven. Lo que en nuestras iglesias conocemos, o desde la escuela dominical, la viga en mi ojo y la paja en el ojo ajeno. Soy más fino para ver los fallos de los demás que los míos propios. Pues estas personas marginales que yo tengo vistas, que tienen una distorsión tal de la justicia, en ese me imagino que David estaba en ese punto. Se había alejado tanto del Señor, estaba tan distante de su palabra, estaba tan distante que su manera de recapacitar estaba distorsionada. Él ve el mal en esta historia que le cuenta Natán, pero no es capaz de ver el mal en la suya propia, lo que acababa de hacer. La confesión de David la tenemos en forma de poesía hebrea. La poesía hebrea está enfocada principalmente en el ritmo del pensamiento y en la emoción, no como la rima que estamos más acostumbrados aquí en nuestro lenguaje castellano. Así que de los versículos 1 al 5 vamos a intentar ver tres cosas como David expresa el arrepentimiento, porque creo que nos van a enseñar si nosotros, sobre todo para mí es evaluarme si yo cuando me arrepiento de una cosa que hago mal, me he arrepentido de verdad o lo digo de boquilla para afuera, que se suele decir. El verdadero arrepentimiento clama pues por perdón, apelando al carácter de Dios. Mirad el primer versículo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Es el carácter de Dios el que hace posible, es conforme a lo que Él es, que yo me acerque a Él. Es la magnitud, la medida, la proporción de sus perfecciones lo único que hace posible el perdón. Cuando pedimos perdón, recurrimos a Él sabiendo que no lo merecemos. David aquí no lo muestra por ningún lugar que lo merezca. Que no podemos hacer nada para ganarlo. Y yo me preguntaba, ¿soy consciente de que Dios me perdona porque Él es así, porque es su naturaleza? No he hecho nada para ganarlo, no me lo merezco. David reconoce que Él no merece nada, dice, conforme a lo que tú eres, Señor, porque de tu parte hay misericordia y piedad. De mi parte hay maldad y pecado. Mira lo que David no dice. Señor, te he servido irreprochablemente todos estos años. ¿Te acuerdas de las veces que he respetado todo lo que me mandaste? ¿De las veces que respeté a Saúl, habiendo podido acabar con él y coger el reino? No tomé el reino antes de tiempo, Señor. Esto ahora no es para tanto. Lo arreglamos y ya, y continuamos. No dice esto David. David está compungido de corazón, está dolido, está sufriendo. Si lo cotejamos con el Salmo 32, que es parte del mismo evento, vemos ese dolor que él tiene. ¿Qué argumento podríamos traer para pedir perdón a Dios si no le conocemos? Aquel que es el dueño de los cielos y de la tierra. ¿Qué podríamos usar para pedir perdón por nuestros errores, nuestras faltas, nuestros desvíos? Nuestros dejar el camino trazado por Dios y elegir el nuestro propio. Y yo me pregunto, mi hermano, cuando oras al Señor para pedir perdón, ¿qué le dices? ¿Qué usas? ¿Qué argumento le traes delante? Porque me lo pregunto yo, porque este es un salmo meditado, no es para decirle a los demás solamente. O a veces, quizá os suenan estas palabras. Bueno, todos somos humanos. Oye, fallamos. Nadie es perfecto. El que tiene boca se equivoca. Oye, y lo hacemos con rima y todo. Pues la palabra del Señor nos enseña que no se negocia con el Señor. Que cuando te equivocas, cuando yerras, cuando pecas, el único camino de vuelta es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino. Y si nos damos cuenta, claro, hay que leer un poquito más porque en nuestra traducción al castellano no se distingue bien, pero los entendidos nos ayudan a ver todas estas cosas. Las palabras que David usa en el final del versículo 1, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado, Son las mismas palabras que Dios usa cuando declara su nombre a Moisés. ¿Recordáis ese episodio en Éxodo 34? Cuando Moisés le pide ver su gloria y pasa el Señor delante de él y pronuncia su nombre, dice, seguro que conocéis el versículo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esas tres palabras que Dios usa cuando declara su nombre son las que David usa aquí para pedir perdón. Él conocía al Señor, él sabía qué palabras podía utilizar. Y aunque no quiero entrar en qué significa exactamente cada palabra, pero seguramente hay pecados por omisión, que se llama, ¿no? Hay cosas que sabemos que teníamos que haber hecho y no hemos hecho. Hay pecados que no hemos alcanzado, es como dice la traducción, errar el blanco, es como que lo has intentado y has fallado, pero hay pecados mucho más feos. Lo que aquí se llama rebelión, es sabías que tenías que hacer y no lo hiciste, es más, lo hiciste mal. Y esas son la certeza, la confianza, el saber que Dios perdona esos pecados porque lo ha declarado, es que podemos ir a Él y pedirle perdón. Dios ha querido revelar de sí mismo que es perdonador, que Él puede perdonar todos tus pecados, todos mis pecados. En base a esto le pedimos perdón. Apoyados, sustentados, afirmados en lo que conocemos de Él. ¿Sabes que la palabra que usa aquí, borra mis rebeliones, que se usa en este versículo, es la misma de Génesis 6:7, cuando nos explica el episodio con Noé? Dice, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo el Señor, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra todos los hombres que he creado. Una palabra extrema, una palabra que nos da la idea de una eliminación por completo. No nos arrepentimos para, oye, Señor, no lo tengas en cuenta. No, quiero eliminarlo de mi vida. Una eliminación total, absoluta, definitiva. Esto es lo que pide David. Una categórica anulación, eliminación, apartarse de su pecado. Perdonad que voy a traer otro ejemplo del lugar donde yo trabajo. Es una casa de acogida para personas sin hogar. Pero no porque pobrecitos no tienen hogar, no, es que han malgastado sus vidas en los peores vicios, muchas veces vienen todavía consumiendo y hay un lugar que Servicios Sociales prepara para este tipo de personas que no estén en la calle. Lamentablemente a veces parece, desde el que trabaja allí, que es más por una cuestión, ¿qué palabras uso que no sean ofensivas? Se percibe que no está bien, no está bonito ver gente por la calle tirada. Vamos a recogerlos en un lugar y allí que hagan lo que quieran. No es porque les preocupen estas personas, es porque está feo a los demás, molestan quizá. Bueno, pues para recibirlas a estas personas en ese hogar, para prestarles el servicio, para que puedan disfrutar de los bienes que allí se entregan, es requisito imprescindible tener los antecedentes limpios. No puedes venir allí y hacer lo que te dé la gana, portarte mal. Es lo único que se pide. No tienes que tener ingresos, no tienes que pagar nada, es todo gratuito. Pero tienes que tener un registro de buen comportamiento. Porque la gente que está allí trabajando te lo da solidariamente las cosas. De alguna manera, creo que estar cerca del Señor es similar a esto. Estás allí, no te lo has ganado, pero tienes que tener un registro limpio. Dice el final del versículo que leíamos de Éxodo 34, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que David quiere estar cerca del Señor y sabe que ha de mantener su registro limpio. Que estar cerca del Señor implica obligatoriamente tener un registro limpio. El verdadero arrepentimiento, entonces, el que conoce su palabra, el que conoce qué palabras puede emplear, sabe que no puede mantenerse con antecedentes, que estará fuera si no resuelve con él. Y así, en base a conocerle, en base a saber que está dispuesto a abrirte la puerta, es que podemos expresarle en oración ese perdón que anhelamos, como David en este salmo. El verdadero arrepentimiento, pues, parte de conocer a Dios y de conocer su libro, cómo se ha manifestado él. Y me volví a preguntar, ¿qué palabras uso yo? ¿Qué le digo al Señor cuando le pido perdón? O perdóname porque aquí he llegado, o porque estoy aquí, o porque soy muy majo, o porque una vez hice una cosa buena y ayudé, la típica frase, ¿no? Ayudé a alguien invidente a cruzar una callecita. Por eso, Señor, me tienes que perdonar. O porque he leído tu Biblia, o porque le he hablado a mi compañero de trabajo. ¿Qué palabras usamos delante del Señor para pedirle perdón? El verdadero arrepentimiento, continúo en los versículos 3 al 5, donde me parece que está la enseñanza más preciosa, y ahora la vamos desgranando, reconoce su responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo en lo que las personas somos expertos, y creo que en Zaragoza y en Pamplona, y a este lado en Europa y fuera de Europa somos todos iguales, somos expertos en las excusas, en excusarnos. ¿Te suena? Hay un versículo al inicio del todo de la Biblia que dice, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Oye, la responsabilidad no es mía. Es que cuando le preguntó a la mujer dijo, bueno, es que la serpiente... Con el paso de los años hemos ido mejorando nuestras excusas, hemos ido mejorando en esa experiencia. Si vas a la Biblia, puedes comenzar con Adán, pero puedes seguir con Gedeón, con Saúl, con Jonás. Busca un personaje, busca cuándo fallaron y cómo lo reconocieron. Muchos de nosotros también hemos usado este tipo de expresiones. Sí, Señor, yo lo hice. Pero es que tú no sabes qué situación me toca vivir. Oye, es que es muy particular. Es que mis amigos, oye, me metieron en este lío. Yo no quería, ¿eh? Me liaron. Es que mis hermanos, tanto los carnales como espirituales, es que mis padres, es que mi familia, oye, mi esposo, mi esposa, tú no sabes, no hay quien lo aguante, oye, es un petardo. Cosas que se me ocurren, ¿eh? Que a lo mejor no han pasado y seguramente son más de Zaragoza que de Pamplona. Oye, los hermanos de la iglesia, tienes que conocer a mis hermanos. ¿Hay alguno? Hay una expresión que se dice, a ver si la recuerdo, no la tengo en las notas, dice, estar con los hermanos en el cielo será una gloria, pero estar en la tierra es otra historia. No hice bien, Señor, no hice bien. Pero, y cada uno conocemos nuestras excusas, cada uno conocemos aquello que parece que nos justifica y que además no lo creemos cuando lo decimos. Creemos que excusa nuestro comportamiento. Pero David nos excusa. Reconoce su rebelión y su pecado. Fijaros en el versículo 3, dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo. Él reconoce, no pone excusas, no dice, oye, es que mira, el reino es muy complejo. Esta porción de la Biblia forma un argumento precioso. Y os voy a pedir que me acompañéis a 2 de Samuel, al capítulo 12, los versículos del 9 al 14. Porque cuando David reconoce esto, él ya sabía las consecuencias que le iba a traer el pecado. Y es ahí donde quiero llegar. ¿Cómo asumimos las consecuencias de las cosas que hacemos mal? Dice, 2 de Samuel 12, los versículos del 9 al 14. al final de la amonestación que Natán le da a David. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, heteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, y aquí empiezan las consecuencias, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré de levantar el mal sobre ti de tu propia casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, a pleno sol. Ahora os voy a pedir que saltéis al versículo 14, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Las consecuencias son duras, son complejas. De hecho, si conocéis la vida de David, vaya lo que tuvo que vivir. Y seguramente, bueno, la misericordia del Señor no va a permitir que lleguéis a un extremo tan grande, ¿no? Pero esto está aquí para enseñarnos. Este episodio en la vida de David no está para que chismeemos o no está para que digamos, oye, qué malo fue David. O para plantearnos, como algunas veces se dice, oye, pero si está en Hebreos 11, allí en el salón de los héroes de la fe. ¿Cómo puede ser si hizo cosas tan feas? Este hecho está para enseñarnos. Este hecho el Señor lo ha querido dejar aquí para que podamos aprender. No solo es que David reconozca en esta porción que es culpable y que Dios aplica de manera equitativa y limpia su justicia, sino que lo hace además trayéndole gloria, aún más gloria si es que esto fuera posible, y lo hace a través de palabras escogidas que forman lo que los expertos nos dicen que se llama esta porción un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Bueno, es un juego de palabras donde repetimos las ideas en orden inverso, como si fuera un espejo. Y para los que hemos estudiado menos, me incluyo, quizás lo hayáis escuchado como la técnica del sándwich, donde en los extremos está el pan y en el centro está la carne, lo importante. Escucha la definición preciosa de lo que es un quiasmo. Dice, esta técnica literaria invierte la relación entre conceptos o palabras aportando belleza, ritmo y la que me deslumbra, énfasis en el contraste. O sea, David está eligiendo las palabras que va a decir, está eligiendo cómo va a confesar, cómo va a reconocer que el Señor lo hace bien, a pesar de que las consecuencias fueron horrorosas. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Bueno, claro, esto no quiere decir que no le haya hecho mal a nadie más. Nuestro pecado hace mal a todo nuestro alrededor. Pero él en este momento está confesándose con el Señor. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí está la carne de nuestro sándwich. Y aún se va más allá. Dice, es que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no está diciendo que fueran pecadores sus padres. Está diciendo es que soy malo desde el inicio. Como luego nos dirá Pablo en Romanos 3. En otras palabras, David está reconociendo la justicia divina y admitiendo su propia pecaminosidad. Es decir, la secuela, la disciplina, las consecuencias que le ha traído el pecado, las está considerando adecuadas. El veredicto de Dios, su decisión, es apropiada, es perfecta, es cabal, es acertada. No sé si has visto a tu alrededor o en tu propia vida alguna situación sobrevenida por haber actuado mal. ¿Y qué ha pasado después y cómo se han estropeado las cosas? Pero David está reconociendo que está bien eso que le está pasando. ¿Te suenan estas palabras? ¿Las has escuchado alguna vez? Señor, es verdad que no debí hacerlo, pero ¿de verdad que merezco esto? ¿No es demasiado, Señor? ¿Pero de verdad que voy a tener que vivir con esta situación para siempre? Quizá no lo dices, quizá no lo expresas, no lo expresamos. Pero le estás diciendo al Señor que esta situación derivada de alguna mala decisión tuya es demasiado para ti, por no rayar que es injusta, Señor, demasiado me pides. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita en su corazón. Nosotros metemos la pata y luego el culpable es Dios. Oye, ¿y por qué? Bueno, pero tú no te has analizado, tú estás con la viga en los ojos y mirando al Señor, poniéndole una paja al Señor, si es que eso pudiera ser. Alguien dijo una vez que el ticket de compra del pecado es engañoso. Cuesta mucho más de lo que pone. Cuando vas a comprar un pecado, me imagino, si es que eso pudiera ser, dices, bueno, me va a costar... Bueno, no quiero poner palabras porque además no os conozco a ninguno y no quiero ofender, ni muchísimo menos. Pero esa consecuencia que tú piensas que va a tener el pecado siempre es mayor, mucho mayor. Míralo como dice la segunda parte del versículo 4, he buscado otra traducción, creo que era la Nueva Biblia Viviente, no lo he apuntado, o la Nueva Traducción Viviente, una de estas, dice, tu sentencia contra mí es justa y tu juicio irreprochable. En otras palabras, no tengo ningún reproche que hacer a Dios por las consecuencias que me toca vivir. Y esto es una lección demasiado alta para muchos de nosotros. Cada vez que he tenido consecuencias por algo que no he hecho bien, cada vez, no es una vez, me han parecido demasiado severas, sobre todo porque mi pecadito no era tan grave a mis ojos. Mira lo que no dice el texto. Señor, tu norma es demasiado rígida, es equivocada. Se presentó una prueba demasiado difícil para mí. Tú me conoces. Es que no deberías de haber permitido que eso llegase a mi vida. ¿Cómo? Si tú ya sabías que yo no podía con eso. Tú sabes, Señor, que esta situación en la que estoy ahora es insostenible. Es que por algún lado tenía que salir. Quien está a mi lado, esta es otra que usamos, es que no me está dando lo que necesito, lo tengo que buscar en otro lugar. No, el verdadero arrepentimiento, como David aquí, reconoce y admite las consecuencias. Porque, ¿sabes? Esas consecuencias que el Señor permite son las que te mantendrán diariamente dependiendo de su gracia. Y del precioso sacrificio y el precioso sacrificio de Jesús en la cruz será el que te sustente. Serás consciente de que inmerecidamente Él te está regalando ese perdón. Su entrega allí en la cruz para que tú puedas estar hoy a su lado evitarán tu alejamiento y tu orgullo. Así, aun esas consecuencias de haber obrado mal que tenemos algunos en nuestras vidas pueden ser usadas para tu bien, para su gloria. ¿Recuerdas Romanos 8:28? Es un versículo que todos sabemos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero lo decimos cuando nos va bien. El día que nos va mal se nos olvida esa parte. Por lo menos a mí. Repasamos. El verdadero arrepentimiento clama por perdón apelando a quién es Él, porque le conoce, porque sabe quién es Dios, sabe qué palabras usar para pedirle perdón. Reconoce su responsabilidad y admite las consecuencias. Me parece la parte más difícil. Por eso, que David use esta expresión literaria tan bonita para reconocer la parte más difícil de nuestras vidas, reconocer y aceptar Y tomar por buenas las consecuencias de nuestros pecados me parece precioso. Parte de cómo es nuestro Dios, cómo se expresa hacia nosotros, qué palabras nos ha regalado. Pero déjame hacer una reflexión más. Porque si no, no terminaría bien. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Ya no quiere seguir siendo el mismo David. Quiere cambiar y pide una nueva creación. La palabra que emplea aquí, siguiendo con que David conocía su palabra, crea en mí es la misma de Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra. Y esta palabra solo puede ser usada por Dios mismo. La creación de la nada, o como dicen los entendidos, ex nihilo, del latín, solo puede ser usada por Dios. Solo Él puede crear de la nada. Y quizás David estaba reconociendo que no había nada en él que se pudiera usar. Necesitaba ser una persona nueva completamente. Por eso se habla de un nuevo nacimiento después en el Nuevo Testamento. Y es que no hay verdadero arrepentimiento si no hay cambio. Obvio. No existe, no es real. Si yo continúo haciendo lo mismo, ¿de qué me he arrepentido? ¿De qué le he pedido perdón al Señor? Por ejemplo, si he mentido en mi casa, me descubren, perdón, no lo volveré a hacer, y al día siguiente vuelvo a mentir, pues van a pensar, este poco se ha arrepentido. Me recuerda mucho a los señores que tenemos en el trabajo que dicen, no, 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 esto ya no lo hago nunca más. No es al día siguiente, es al rato. Pensamos que realmente no tiene ganas de cambiar, no se ha arrepentido, no le parece mal hacerlo, porque si lo vuelve a hacer. Si alguien cercano tuyo te dice que no lo va a hacer más y lo sigue haciendo, ¿tú le crees? Porque a lo mejor le pedimos al Señor cosas que nosotros no hacemos. Si no creemos a nuestra persona más cercana que no cambia eso que dice que va a cambiar, ¿por qué él tiene que pensar que sí, que se lo decimos de verdad cuando no cambiamos? Mira el Nuevo Testamento cómo apunta al arrepentimiento de un pecado cometido. El verdadero arrepentimiento es aquel que trae cambios en tu vida. No solo confiesa, no solo acepta, no solo conoce, sino que trae cambios en tu vida. Efesios 4:28. No hace falta que lo busquéis, lo tengo aquí en las notas. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es suficiente con dejar de hacer aquello que está mal ahora, tienes que devolverte nu. Es la palabra que nuestra Biblia usa para arrepentimiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Metamorfosis, cambio. Ya no eres aquel que hace eso. Y no sé si me estoy pasando el tiempo. Ya termino. Termino con esta reflexión. Seguramente no te cuesta admitir que no eres perfecto. No te cuesta. Pero ¿estás dispuesto a que te confronte alguien, que te diga alguien, quizá eso no está bien, lo que estás haciendo? ¿Cómo? Porque Natán confrontó a David. Y yo no me llamo Natán. Y no conozco nada de nuestras vidas aquí, en la iglesia. Pero vengo a prevenirte si hay algo en tu vida que puedas mejorar. Puedo hablar con limpia conciencia sin saber de ofender a nadie, pero quiero decirte, sal de ese lugar que potencialmente te puede llevar a pecar. Dice 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quizás tienes que romper una relación, una práctica, una manera de proceder que sabes que ofende a Dios. Tú sabes de qué te hablo, tu conciencia te lo ha dicho alguna vez. Antes de que la calles, antes de que el mismo pecado que deberías dejar te endurezca, escúchame, escucha a Natán en este caso. Por favor, por el bien de tu alma, déjalo, Apártate antes de que lleguen esas consecuencias que hacen tu vida dolorosa, difícil, poco útil, penosa, triste. No te dejes engañar. El pecado no es eso tan bueno que va a traer una alegría tremenda a tu vida y que Dios te está negando. ¿De verdad piensas que aquel que conocemos como el acusador, el padre de la mentira, te va a traer algo mejor que tu padre amante, que dio lo más precioso por rescatarte? ¿De verdad que vamos a creer? Acude a tu lugar secreto, ese lugar donde estáis solos tú y el Señor. Vacía tu corazón, pídele que resuelva esas áreas de tu vida que has de solventar. Y más, pídele que muestre si hay algo que no estás viendo para solventar. ¿Levantarás barreras, como solemos hacer? ¿Buscarás excusas, como solemos hacer? ¿O dejarás que el Señor entre en ese área de tu vida? Y por si acaso, solo como apunte, no pienses y digas, oye, qué bien que hoy está en la iglesia fulanito, qué bien que está escuchando menganito, porque anda que no tiene que cambiar, anda que no tiene que aplicarse estas palabras. O, esto es una imaginación totalmente mía, menos mal que está aquí mi esposo, menos mal que está aquí mi esposa, que esto se lo tiene que apuntar, pero bien. No, no es eso lo que te estoy diciendo. Es para ti, para quien hablo. Mira a tu interior, a tu propia vida. Ponte a cuentas con el Señor hoy. No esperes. Si esperas, quizá llegue el momento en que acabar con la vida de una persona te parezca razonable, como le pasó a David. Oye, qué buena idea tuvo, ¿eh? Fíjate, matar al esposo. Oye, y le pareció hasta lo mejor en ese momento. Podemos llegar a distorsionar tanto nuestra manera de entender las cosas cuando andamos en pecado, que nos parezca lógico lo ilógico, razonable lo irrazonable. Termino. Si alguno de los que estamos aquí no conoces íntimamente al Señor, no lo conoces de cerca, no has tenido esa oportunidad de tener un encuentro íntimo con Él, no has estado en ese lugar secreto del que nos hablará, bueno, nos hablan los profetas también, nos habla Daniel, nos hablan, pasaban esas horas con el Señor. Si no has tenido esa oportunidad, te invito a que lo hagas. Te invito a que le retes al Señor, que le pidas que venga a tu vida, que muestre todas esas bondades que este libro proclama, que puedas aceptar como buenas unas consecuencias que leyéndolas desde lejos parecen horribles, y que su presencia en tu vida sea tan grata y tan bonita, tan preciosa, que todo lo demás pierda el brillo. Pues esto quería compartir con vosotros hoy, hermanos, a raíz del versículo de Salmo 51.